ya tenemos aquí en los estudios de COPE a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, estoy contento.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque, aunque llueve, hace frío, por una vez hace lo que tiene que hacer.
Sí.
Que también vendrá luego, bueno, ya hablaremos a lo largo del programa de cosas del tiempo, del tiempo.
¿Y de tal día como hoy?
Sí.
Hoy es 23F.
Sí, ahí está 23F, jolín. Este 23F de 1981, aquella noche que pasaron mal cuerpo, todos los de izquierdas y todos los de derecha sensata. Pasaron sí. Muy mal cuerpo y se gastó mucho papel higiénico aquella noche, 23 de sí. Febrero de 1981. Pero no vamos a hablar.
Pasaron más cosas que son las que vamos a comentar
sí,
aquí.
Sí, porque va, la primera va, ya sabes que una de mis familias favoritas de la comarca son los
Abarca.
El sí. Linaje de los Abarca. Y tal día como hoy, pero del año 1523, hace 501 años, más de 5 siglos. Bueno, resulta que, bueno, voy a leer primero el dictamen y luego, bueno, el dictamen, el tema y luego...
Lo explicas.
Lo explico, ¿no? Un tribunal arbitral que estaba formado por un canónigo de la catedral y un ciudadano de Jaca, deciden sobre la reclamación de los Abarca... en tema de las sepulturas en la capilla de Santa María de la Catedral de Jaca. Me explico. Resulta que los Abarca eran una de las familias más linajudas de la comarca y entonces tenían la potestad de poder enterrar sus finados, poderlos enterrar en la catedral, en la capilla de Santa María. La capilla de Santa María estaba en las cercanías de donde está ahora la capilla de San Miguel, que es mi capilla favorita de la catedral, esa que tiene un arco precioso sí. en el lado de la epístola. Entonces estaban ya Juan Moreto y los La Sala estaban ya haciendo obras en la catedral para hacer esa capilla, de tal manera que los enterramientos de los Abarca pasaban a estorbar allí. Y como los Abarca, Juan Abarca de Gurrea, que es este que había sido, ¿te acuerdas que fue el que le cortó la nariz a un canónigo que había sido excomulgado 2 veces? Primero
sí.
dio un cáliz a la catedral para que le quitaran el arresto, por así decirlo, o la sanción, y luego volvieron a excomulgarlo después. Pues resulta que este tuvo que sacar a los restos de su familia, entonces no sabían qué hacer con ellas. Y este lo habían pillado también haciendo contrabando, que te acuerdas que hablábamos de bandoleros y este también ha sido contrabando, había hecho contrabando de caballos, entonces tenía que ser ejecutado. Entonces el virrey de Aragón lo engañó y se lo llevó al monasterio de San Juan de la Peña. Y en el monasterio de San Juan de la Peña, ahí fue estrangulado, fíjate, uno de los linajudos más importantes de nuestra historia fue estrangulado en el monasterio de San Juan de la Peña y enterrado. Y ahí, en el Panteón de los Nobles, está hay uno de los nichos, es el de los Abarca, y este fue el primero que fue enterrado ahí. A partir de ahí, entonces luego ya pasaron
los demás.
Y entonces eso fue lo que pasó, tal día como hoy, es cuando decidieron esto, sacar las sepulturas de la catedral. Esa es una. La segunda... Ya nos vamos a la Ciudadela, y sabes que a mí la Ciudadela es mi zona de confort,
favorita.
Y mi debilidad. Bueno,
¿de pues, qué año estamos hablando ahora?
Pues fíjate, aún no se había empezado a construir la Ciudadela, pero ya estaban llegando las tropas a Jaca, en 1592, hace 492 años. Y se sabe, por las cartas de Francisco de Bobadilla, que se carteaba con el rey, que es que Francisco de Bobadilla estaba por debajo de Alonso de Vargas, que se encontró una gran tormenta de aire en el trayecto que hizo de Ayerbe para Jaca. Estamos hablando del tiempo, o sea, tenía una gran tormenta de aire ventoso, ya se acercaba marzo ventoso se dice, ¿no? Pues ya, pues
sí.
Esto, en 1592 luego tuvieron, les llovió mucho, y cuando empezaron a hacer la ciudadela, tuvieron, como decimos en esta tierra, un esbarre tremendo, bueno, eso pasó tal día como hoy, que hizo mucho aire, hoy en Jaca estaba lloviendo, bueno, y está lloviendo. A ver, el 23 de febrero de 1613, ya nos vamos acercando un poco, hace 411 años, el maestre de campo de la ciudadela, Pedro Rodríguez de Santisteban, escribía al rey pidiéndole dinero. Eso lo hicieron muchas veces porque, ¿te acuerdas que no pagaban a los soldados porque no tenían dinero? Que el rey tuvo varias bancarrotas y no podía mandarles siempre mucho dinero. Entonces este escribió a Felipe III para que le mandara dinero.
¿Para qué?
Para pagar a los soldados. para pagar las obras que estaban haciendo, porque en particular se preocupaba también por la portada de la ciudadela, la que vemos ahora, la que se fotografía tanto, que este estaba intentándola cambiar porque no le gustaba. Sabes que hemos dicho que la portada de la ciudadela se hizo a la imagen de la de Pamplona, que la hizo esto el maestro de obras Jorge Lorbes, y el escultor fue un jaquez llamado Pedro Gil. Como el movimiento de los del Palotillo, hay uno de los bailes que tienen es el de Pedro Gil. No creo que tengan nada que ver uno con el otro, pero Pedro es un nombre bastante corriente en esta tierra, y Gil también, Pedro Gil, el escultor. Pasamos al año 1615, también este mismo maestre de campo, que estábamos hablando antes, Pedro Rodríguez de Sant Esteban, este pide madera a los civiles para montar la artillería. A ver, los cañones que vemos ahora en la ciudadela no son cañones de verdad, los de las visitas guiadas, son de pasta de metal, pero están sobre un armazón que es de madera. Eso se llama cureña. La cureña, esto en tiempos de maestre de campo, de los maestres de campo, eran así los cañones, y las cureñas también eran así. Pero claro, si las tienes, aunque las tengas a la intemperie o no las tengas, pues la madera va degenerando con la lluvia, el hielo y tal, y entonces se les estropeaba. Y entonces,
pero la madera la tenían que cortar los vecinos y llevarla.
Sí, ahí está. Entonces el tema está, no es que ahí está esto las pedían los militares, pedían permiso a los civiles para cortar madera para hacer las cureñas. Pero claro, este también mandaba carta al gobernador en la que se comunica que los de Jaca dejarán cortar madera para la artillería del castillo. Y también se encargaron los de Jaca del traslado. ¿Por qué? Porque no se fiaban de que los militares pudieran llegar a cortar demasiado. Los de Jaca eran muy cuidadosos con sus bosques, pero muchísimo, que esto lo hemos dicho muchas veces, eran muy cuidadosos. Entonces, cuando tenían que hacer alguna cosa, les decían, no, nosotros vamos a elegir lo que vamos a cortar. Entonces, la madera que se utilizó ahí era procedente de, me imagino que sería del bosque de Oroel, y entonces sería para ellos. Bueno, dejamos la ciudadela y nos vamos a las murallas de Jaca. Tal día como hoy, pero del año 1626, se había caído un trozo de muralla. No sé qué trozo, pero si hay un trozo, pues podría mejor el paño de la Plaza Viscós. Entonces no era Plaza Viscós, era esto Campo del Toro. Y entonces los de Jaca hacen una reunión, los jurados, los concejales, hacen una reunión y entonces, claro, deciden que se levante la muralla, evidentemente, que se ha caído, que se va a levantar, y se reparen los puentes y se quiten los huertos que hay alrededor de las murallas. Aquí lo hemos dicho alguna vez, Felipe II ordenó esto 50 años antes, que no hubiera ningún edificio adosado a las murallas para que pudieran correr por ahí los carros. Los de Jaca no hicieron ningún caso. Y prueba de ello es que siguen hablando de que se quiten los huertos que hay alrededor de las murallas, que la gente no, en la parte de atrás de su casa, pues se ponía el huerto y dice, oye, pues si hay guerra, pues oye, que me lo pisen, pero mientras tanto lo utilizo.
¿Y quién levantaba la muralla?
Los mismos civiles.
Eran, los mismos civiles.
Sí. Muchas veces hacían por sistema de remangarse todo el mundo, pero claro, todos los materiales los pagaba a vecinal, que se diría, a vecinal. Pero esto, el mantenimiento de las murallas lo hacían, en este siglo, lo hacían los jurados y con dinero municipal, ¿no? Y luego también, habrá que se cuidaran los estercolares de los caminos reales. Ojo, que aquí no lo hemos comentado cuando hablemos de la sanidad en la zona, así que volveremos a tocar el tema, porque la gente hacía compost antes de que se inventara esa palabra. Era para estercolar los campos. Ya hablaremos de eso. Y ahora las dos últimas, ahora en el poco tiempo que nos queda, vamos a hablar del tiempo, ya que estamos con el tiempo, ¿no? En 1677, por fin decían, por fin remite la ola de frío que llevaba ya desde enero, desde el principio, y los del Cabildo deciden hacer una misa de acción de gracias.
Agradeciendo que se acabara la ola de frío.
El frío. No, eso no es lo que nos ha pasado a nosotros, pero en cambio, en 1684 y en 1692 deciden realizar procesiones para pedir agua y comienza a llover a las 6 de la tarde, siendo muy persistente en los meses siguientes. Ojo, están hablando, en pleno febrero, están hablando de llover, no de nevar. Que es lo que nos está pasando ahora. Que ahora hay una cosa que la gente tiene que saber, que en los tiempos de Sancho Ramírez, lo hemos dicho, nevaba menos aún de lo que nieva ahora. Y entonces empezó una época de frío que llega hasta el año 1700. En el año 1700 me dijo una vez un guardia civil de montaña, un jefe, me dijo que el glaciar del Aneto se hizo en el año 1700. O sea, que no es antediluviano. diluviano, no es ente diluviano.
Ya.
Y luego ya, pues para terminar, en esta fecha como hoy, pues en 1908 comenzaron las obras del templete de Santa Orosia.
Ah.
Eso había que decirlo.
Eso había que decirlo. Final apoteósico. Juan Carlos,
venga,
gracias.
Un saludo.